Santiago, el capítulo 1 y el versículo 19. Muy bien. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. He oído a cristianos decir a otra gente que la cristiandad no es una religión, que la cristiandad es una relación con Cristo. Tal vez ustedes han escuchado esto, o tal vez ustedes han usado esta expresión, la cristiandad no es una religión, es una relación con Cristo. Bueno, yo siempre que escucho esa frase, me acuerdo de los versículos que leímos de Santiago 1, el versículo 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Este pasaje nos enseña entonces que sí hay una religión pura y sin mácula, hay una religión verdadera, aceptable a Dios Padre. Y vamos a estudiar estos versículos como parte de nuestra serie sobre las buenas obras del cristiano. Tenemos varias series, y una de las series es las buenas obras del cristiano, y vamos a estudiar estos versículos siendo parte de esa serie. Pero antes, yo creo que es bueno que definamos la religión. ¿De qué religión, sobre todo aquí en este pasaje, de qué está hablando? El diccionario secular común y corriente dice que religión es un conjunto de creencias acerca de la divinidad o sentimientos de veneración y temor hacia la divinidad. Se trata de normas morales para la conducta individual y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto a Dios. Y luego el diccionario continúa: es una virtud que mueve a dar a Dios el culto debido. Lo que dice el diccionario, más o menos una buena definición. La palabra griega que usa Santiago también se traduce culto o adoración en nuestra versión de 1960. Entonces, pudiéramos decir que la religión, sin la connotación obviamente de tradiciones y supersticiones, la religión en estos versículos trata de nuestro servicio, nuestro culto, nuestra adoración a Dios, sobre todo cómo se manifiesta en forma externa. Con esto en mente, entonces, vamos a estudiar estos versículos desde este punto de vista. Primero, Santiago 1:26, donde se nos advierte: si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y tiene que ver mucho con el contexto, porque vean el versículo 19. Aquí comienza todo esto. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y en ese contexto, con esos antecedentes, que nos dice aquí: si alguno se cree religioso entre vosotros, entre ustedes, no refrena su lengua, No es tardo para hablar, se engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y obviamente tiene que ver mucho con el contexto. Y el punto que quiero que vean aquí es que la religión del cual está hablando aquí Santiago, de la cual está hablando aquí Santiago, es una religión de la palabra, no era una religión falsa. Los hermanos que recibieron esta carta asistían a una iglesia bíblica, de la palabra, ¿verdad? No sé cómo se llamaba la iglesia, a lo mejor se llamaba Iglesia Bíblica Montioret, no sé, a lo mejor, puede ser. Según Santiago, lo que escribe aquí entonces, ellos estaban en una religión bíblica. Cuando nos advierte, si alguno se cree religioso entre ustedes, se refiere a personas como nosotros, no a fariseos hipócritas, no a saduceos, no estaba debatiendo con ellos, no, se refiere a personas como nosotros. Y al decirnos, si alguno se cree religioso entre ustedes, es como si nos dijera, si alguno cree que está obedeciendo la palabra, que está obedeciendo a Dios, que está adorando bien a Dios, pero no refrena su lengua, se está engañando. La religión, de la cristiandad de esa persona es vana, es inútil. Ahora, no refrena su lengua es una expresión muy descriptiva. Santiago usa un verbo aquí que se usaba para describir cómo se controla un caballo como con un freno en la boca. Y curiosamente, ¿verdad? Tiene esa la palabra freno ahí, no refrena su lengua. Y de hecho, el capítulo 3 tiene esta misma ilustración, y vean la aplicación que hace, capítulo 3 y versículo 2. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos. Esa es la descripción, la ilustración de nuestro texto, el verbo que usa él. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre vuestros miembros, en nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces, no refrenar la lengua se trata de no controlar lo que decimos. Se trata de no controlar la lengua, que tiene un veneno mortal, como dice Santiago. Tiene un veneno mortal al gritar, al maldecir, al chismear, al murmurar, al quejarse, al hablar mal de otros, al put down, ¿cómo se dice put down? Orlando, traductor oficial de la Iglesia Bíblica Montreal, Orev, alguien que sepa inglés. Put down. Hacer de menos con palabras y menospreciarlos y, por supuesto, enseñar herejías, causar a otros que duden de Dios, es lo más terrible. Es un veneno mortal que podemos hacer con nuestra boca. Y si no controlas la lengua, entonces te engañas, es lo que dice aquí el apóstol, como dice el versículo, engañas tu corazón. Engañas tu corazón. Y ya nos había alertado contra esto, ¿verdad? En el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. Y esto es lo peor, lo más peligroso que tú puedes hacer contra ti mismo. Tu conciencia, tú le dices, estás bien. Y la verdad es que estás muy mal. Es como si un doctor te dice, según estos estudios, usted, lo siento mucho, está muriendo, vamos a tener que internarlo, vamos a tener que ponernos unos medicamentos muy caros, pero es la única oportunidad que tenemos de que usted sobreviva. Y usted le dice al doctor, no, yo estoy bien. Me voy aquí, no, ahora en la tarde. Te engañas a ti mismo. es de lo más peligroso del mundo. Lo más peligroso que tú puedes hacer. Engañándote a ti mismo, tú vives tranquilo, no te motivas, no oras, no te hincas, no tienes ningún temor, no te motivas a cambiar. Según tú estás bien con Dios, según tú lo estás obedeciendo, lo estás adorando como Él se lo merece. Pero la advertencia aquí es, si tú no controlas tu boca, te estás engañando y tu religión es vana. Tu religión es vana. Tu religión, es decir, tu asistencia a la iglesia, tu bautismo, tus oraciones, tus cánticos, tu ofrenda. Salir al final de la iglesia y decir, Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, Tiburcia, hermana, ¿cómo está usted? Te vistes como cristiano, te peinas como cristiano. Toda tu cristiana, toda esa adoración, lo que quieres hacer como cristiano, Santiago dice, eso es en vano. Y vano aquí es más que inútil. Es mucho más que inútil, es algo muy negativo. Es una religión maldita a lo último. La palabra vana en la Biblia connota y se relaciona con idolatría. Ahora, claro que una religión vana deshonra a Dios, es una abominación, es una blasfemia. Esa religión vana es peor que una religión falsa que sacrifica ratones a Dios. Es peor que eso, ¿por qué? Porque a nombre de Cristo, supuestamente el seguidor de la palabra de Dios, tú deshonras a Dios con tu boca, con tu gritería, con tus mentiras, con tu menospreciar a otra gente. Eso es peor. Porque tú dices, yo soy cristiano, yo soy seguidor del verdadero Dios. Y piensa, aquí cuando Santiago dice la religión de tal es vana, cuando Dios dice tu religión es vana, entonces quiere decir que Dios nunca te va a recibir. Dios no te va a recibir si tu religión es vana, por supuesto que no, esto es peligrosísimo. Es como autoengañarte de Mateo 7, 21. Qué terrible es ese pasaje. Y lo he citado muchas veces y nunca voy a terminar de citarlo porque creo que hay muchos cristianos, mucha gente en el mundo de nombre nada más. Y a lo último, están aquí en este muchos de Mateo 7, 22. Qué triste y trágico es esto, y es lo que los quiero alertar aquí en esta mañana. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No olviden esa expresión, entrar en el reino de los cielos. Versículo 22. Muchos, y qué terrible es este muchos. Muchos a lo último van a creer que eran cristianos. Muchos, muchísimos, millones. Y es más, ve lo que dice el versículo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Dios no lo niega, no les dice, no es cierto. Pero Él les dice en el versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hombres y mujeres y jóvenes y niños cuya religión fue vana porque no refrenaron su lengua. De eso se trata, hermanos. Este versículo es tremendo, es importantísimo, es esencial que aprendamos lo que nos dice Santiago y que lo apliquemos, por supuesto. Y antes de analizar el siguiente versículo, vamos a aplicarlo. Este versículo nos enseña claramente que aunque no te emborraches, no te drogues, no robes, no adulteres, no te prostituyas, si tú no refrenas tu lengua, entonces tienes una gran evidencia que tienes una religión vana, que tu cristiandad es falsa. Nuestro Señor Jesucristo no exagera cuando nos dice en Mateo 12, yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces yo te digo, vale más cortarte la lengua y así ir al reino de los cielos que hablar y tener una lengua y al final irte al infierno eterno. Y aquí no piensen que esto se refiere nada más a malas palabras, que esto se refiere nada más a mentiras. Yo no digo ninguna mentira. Yo nunca grito. No. Esto es para la hermana Tiburcia, de seguro. No. Palabras dichas en voz baja también pueden matar. Aquí puedes incluir todo lo que dices que no edifica. Aquí puedes incluir hablar mal de los demás, quejas, alegatos, chismes, pláticas que al final son pura vanidad. Y aquí también podemos incluir esas exhortaciones y amonestaciones antibíblicas. Hace algunos años estábamos visitando a otros hermanos que nos estaban contando de otros hermanos. Así que no piensen ustedes, ¿quién será? No es de aquí, no es de esta iglesia. Pero estaba contándonos la hermana. Es que esta hermana cree que tiene el don de la exhortación. Les ha tocado personas así, personas que creen que tienen el don de exhortación y andan buscando a quién voy a exhortar. Ay, el hermano trae la corbata la trae chueca, voy a hablar con el hermano, voy adelante. Exhortar al hermano. Hay personas así, ¿verdad? Que no sé si les ha tocado a usted. Ay, por todo andan buscando para qué amonestar y para qué regañar y para qué exhortar. Exhortan, pero no en privado. Exhortan sin testigos. Exhortan sin sabiduría, sin bondad. Y al final causan raíces de amargura. Al final causan rencores, divisiones, odios en la misma iglesia. Santiago nos dice, la religión de tales personas es vana. Es vana. Incluye mucho a ellos. Entonces, ¿tienes problemas para refrenar tu boca? ¿Tienes problemas para refrenar tu boca? Entonces, número uno, aquí voy a lo práctico. Número uno, asegúrate que tienes un buen corazón. Asegúrate que tienes un buen corazón. Nuestro Señor Jesucristo nos exhorta mucho acerca del corazón. Y nos dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Cómo podemos resolver el problema? Tenemos que resolver el problema del corazón, porque del corazón salen esas palabras. Tienes que asegurarte que tienes un buen corazón, que Dios te ha transformado, regenerado. Número dos, tiene que ver mucho con esto, obviamente. Arrepiéntete y confiesa tu gran pecado contra Dios. Y eso es lo primero que tienes que hacer, pedirle misericordia a Dios, que te perdone, que estás arrepentido, que estás arrepentida, que ya no vas a hablar así, que ya no vas a gritar así, que ya no vas a hacer esos chismes, esas exhortaciones antibíblicas, no vas a platicar esas cosas vanas. Y... pero, si tú no crees que esto es grave, entonces tenemos un gran problema. Tienes que creer que esto es muy grave y te tienes que arrepentir de verdad. Que eso te puede llevar a lo más profundo del infierno, junto con Judas Iscariote y los demás hipócritas que tuvieron una religión vana. Número tres. Muy práctico esto. Medita, subraya, memoriza todos los versículos de Proverbio que tengan que ver con la boca o con la lengua. Memoriza, medita mucho en los versículos, sobre todo en Proverbios, que tienen que ver con el habla, con la boca. Cada día aparta un versículo para que te ayude a no caer en la tentación de hablar de más o mal. Por ejemplo, lunes, Proverbios 10:11. Lunes, Proverbios 10:11. Martes, Proverbios 11:11. Martes, Proverbios 11:11. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el del espíritu fiel lo guarda todo. Miércoles, Proverbios 12:18. Lunes, Proverbios 10:11. Martes, Proverbios 11:11-13. Miércoles, Proverbios 12:18. Jueves, 15:28. El corazón del justo piensa para responder. Me acuerdo en la primaria, en la niñez, me decían esto, ¿verdad? Le escuchaba mucho. Tienes que pensar antes de hablar. Lógico y muy bíblico, ¿verdad? Tienes que pensar. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Viernes, Proverbios 17:20. Sábado, Proverbios 21:23. Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. El último, Proverbios 29:20. Y es una selección que hice para cada día de la semana. Pero hay otros, muchos en Proverbios. Y a través de toda la Biblia, por supuesto. Número 4. No te juntes con personas que te provoquen a no refrenar tu lengua. No te juntes con personas que te provoquen a hablar de más, a gritar, a murmurar, a chismear. El mismo Salomón dice en otro proverbio, el que anda murmurando revela secretos, por tanto, no te asocies con el chismoso. No te asocies con el chismoso. Número 5. Hazte de un buen supervisor espiritual que coteje bien tu progreso. Aquí los de Sonora sí puedo decir que cheque, ¿verdad? Que cheque bien tu progreso. Que te asigne recompensas y castigos según tu progreso. Que te asigne recompensas o castigos según tu progreso. Pero un buen supervisor que te pueda preguntar el domingo cuando te vea, ¿cómo te fue, hermana? ¿Cómo te fue, hermano? Sinceramente, honestamente, ¿cómo te fue? ¿Hubo un progreso en... Vamos a hacer esto, ¿ok? A ver, dime los versículos de Proverbios de la semana pasada. ¿Cuántos aprendiste? Un buen supervisor que pueda ayudarte con esto. Muy bien, ahora sí vamos a seguir con nuestro estudio de Santiago. Ahora el versículo 27. Versículo 27. Aquí tenemos algo positivo. Santiago 1:27. La religión pura. Contrario a la religión vana, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En el versículo 26 tenemos un ejemplo negativo. Aquí tenemos dos ejemplos positivos. Y son ejemplos, no olviden esto es muy importante, son ejemplos. No es que si refrenas tu lengua, no importa que no refrenes tus ojos o no importa que no refrenes tus oídos. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y curiosamente, ¿verdad? Santiago después en el capítulo 3 menciona de refrenar todo el cuerpo. Es un ejemplo nada más. Y es un ejemplo negativo. Y aquí tenemos ahora otros ejemplos, pero no crean que es lo único. La religión verdadera no nada más es visitar y guardarse del mundo. La religión de Cristo incluye muchos aspectos de nuestra vida, pero son ejemplos, dos buenos ejemplos que son evidencias claras de la verdadera religión. O como dice Santiago aquí, la religión pura y sin mácula. Casi no usamos, ¿verdad?, la palabra mácula. Ve a ver si la ropa tiene máculas. Bueno, manchas. Manchas, es la palabra mancha. Y podríamos pensar que es una redundancia, pura y sin mácula. Pero es una manera de decir que es una religión purísima. Es una religión perfecta. Es una religión aceptable a Dios, o como dice aquí, delante de Dios el Padre. Y este es el problema, o mejor dicho, la clave. La religión tiene que ser pura y sin mácula, tiene que ser purísima, porque es para Dios Padre. ¿Se acuerdan del Cordero en el Antiguo Testamento? Y en el Nuevo Testamento también. El Cordero tenía que ser puro, sin mancha. ¿Por qué? Porque era sacrificado a Dios Santo. Y Dios no acepta ninguna adoración, ningún sacrificio que no sea puro y sin mácula, sin mancha. Una mancha microscópica, escucha bien. Una mancha microscópica, una impureza microscópica, Dios no la recibe. Es una abominación a su santidad. Se equivocan entonces los que dicen, todas las religiones del mundo son buenas. Todas las religiones del mundo llevan a Dios. No, tiene que ser una religión pura y sin mácula.
Y también la vamos a cumplir porque siendo nuestro, para nuestro Dios Padre, lo vamos a cumplir con amor. Hay una relación ahí, sí. Es nuestro Dios y es nuestro Padre.
Bueno, ahora, ¿cómo sabemos que estamos en esa religión pura y sin mácula? ¿Qué buenas obras podemos dar de evidencia? Primer ejemplo, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y visitar aquí es más que abrir la puerta, ¿qué tal, cómo estás? Bye bye. Es mucho más que eso. La palabra bíblica connota visitar para ayudar. De eso se trata, visitar para ayudar. Y obviamente hay cierta tribulación, cierta necesidad. Hay que ayudar con esa angustia, esa necesidad, esa aflicción. Y aquí no es una visita, hermanos, para congratularnos a nosotros mismos. Ah, muy bien hecho, Paco. Ya fuiste, hiciste una visita esta semana. ¡Qué buena obra! Ya ganaste unos brownie points con Dios. Brownie points. Brownie points. Ahí le preguntan a Orlando después. ¿Cómo, es como si quisiéramos quedar bien con Dios y le damos, hacemos esa cosita para quedar bien con Él, ¿verdad? No, 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 no. Esto es algo que se hace por amor. Amor agape. Amor cristiano. Es una visita, sí, y vamos a ayudar económicamente si es necesario, pero más espiritualmente, con un interés verdadero en las almas de ellos por causa de Cristo. Vamos a Mateo 25. Nuestro Señor Jesucristo está profetizando el final. El final de finales, el juicio final. Mateo 25. Y tal vez Santiago estaba ahí presente cuando nuestro Señor Jesucristo profetizó esto, porque usa realmente el mismo ejemplo. Mateo 25, vamos al versículo 36. Bueno, mejor vamos a comenzar con el versículo 34 para que se acuerden. Ya lo estudiamos, pero para que se acuerden. Entonces el rey dirá a los de su derecha, este es el final de finales, el juicio final. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y ¿qué? Me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te vimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ahora, en nuestro texto menciona precisamente huérfanos y viudas, pero son representativos. Más pequeños, los hombres necesitados, las mujeres necesitadas de la iglesia. Y es de notarse también que aquí, que esa es una expresión, si ustedes leen sus Biblias se van a dar cuenta que Dios menciona mucho a los huérfanos y a las viudas. Él tiene un cuidado especial de ellos. De hecho hay un salmo que dice así, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, Jehová es su nombre. Alegraos delante de Él, Padre de huérfanos y defensor de viudas. Y este ejemplo entonces del apóstol Santiago confirma dos cosas. Primero, la verdad de 1 Pedro 3:10, que si no amamos a nuestros hermanos, entonces no somos cristianos. Y también que a lo último imitamos a Dios en esto. Nosotros también queremos ser padres, madres de huérfanos, defensor de viudas. ¿Por qué? Porque Dios es así, tiene cuidado de ellos. Como dijo nuestro Señor en el famoso Sermón del Monte. ¿Oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian, oren por los que los insultan y os persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos o injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan a los hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿Se acuerdan de ese sermón? ¿Qué haces de más?
¿No hacen así también los gentiles? Sean pues ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. De esto se trata, y es por eso que Santiago dice, Dios Padre, tienen que ser como Él.
Ahora, ¿cómo sabemos que estamos en esta religión pura y sin mácula? ¿Qué buenas obras podemos dar como evidencia? Número uno, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. El otro ejemplo lo tenemos en la última frase de nuestro versículo, y dice, y guardarse sin mancha del mundo. Y guardarse sin mancha del mundo. O como dice otra versión, conservarse sin mancha del mundo. Santiago asume, presupone, que podemos mancharnos con el mundo. Y aquí, por supuesto, no se refiere a manchas de lodo, chapopote o manchas por los tacos de cabeza que anduvimos comiendo ahí en la calle. No se refiere a este tipo de manchas. Es algo peor. Es algo más peligroso. No son manchas que se pueden quitar con Vanish o que se pueden quitar con un desengrasante. Son manchas de pecado. Son manchas de las maldades del mundo. Y el mundo aquí, por supuesto, no es el planeta, la naturaleza, pero es el sistema anti-Dios. Precisamente Santiago nos dice en el capítulo 4, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Es este mundo, el mundo de 1 Juan 2:10, donde el apóstol nos dice una buena definición muy completa. 1 Juan capítulo 2, versículo 15, perdón. 1 Juan 2:15. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, esto es, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces se trata del mundo en los medios de comunicación, en el Internet. Se trata del mundo en la vida de los compañeros, vecinos que no son creyentes, los libros, las películas, las novelas. El mundo, por así decirlo, está por todo el mundo, valga la redundancia. Ese mundo de maldad. Entonces, a lo último, esas manchas son manchas de materialismo. Son manchas de sensualidad, de vanagloria, de libertinaje, y todo lo que ignora a Dios o que está contra Dios. De eso se trata esto. En la vida diaria se trata de manchas de tentación a la glotonería, codicia, desobediencia a los padres, a las otras autoridades, tentaciones a lo sensual, a los lujos, a vanagloriarte con tus vestidos o tus músculos o tu celular o tu carro. Esa vanagloria del mundo que nosotros estamos sobre eso como cristianos. Eso va a pasar. Nuestra gloria es la cruz. Nuestra gloria es Dios. Pero sobre todo esto del mundo y esas manchas son las tentaciones a vivir sin Dios. A ser indiferentes a Dios. Y ese es el mundo, ¿verdad? Anti-Dios, sí, pero muchas veces es indiferente a Dios. Y no nos damos cuenta que a lo último somos como el mundo, indiferentes a Dios, sin adorarle, sin buscarle, sin darle gracias. Eso es lo más terrible. Bueno, entonces, sumando aquí, Santiago nos enseña que la verdadera religión nos lleva a guardarnos de esas cosas. Y de raíz, la verdadera religión entonces tiene que cambiar el corazón. De eso se trata la cristiandad, ¿verdad? Que Dios nos transforma, nos da una nueva visión del mundo. Nos da otros deseos, otros contentamientos. Nos da una naturaleza que por agradecimiento queremos agradar a Dios, nuestro Padre. De eso se trata la cristiandad. Muy bien, entonces la pregunta práctica es, ¿cómo le haces para guardarte sin mancha del mundo? ¿Cómo le haces para conservarte sin mancha del mundo? ¿Cortas el internet en la casa y en el teléfono? ¿Le quitas el, cómo se llama, 3G, 4G, cómo se llama? Que en el teléfono o celular no tengas internet. El Wi-Fi es en la casa, según entiendo, ¿verdad? La Wi-Fi o Wi-Fi, como le dicen, Nacho. Bueno, le cortan el internet a la casa y el celular y
¿Qué, cómo le haces? ¿Te metes a un monasterio cristiano? ¿Que te sales del mundo? ¿No vas al trabajo? ¿Ya no vas a la escuela? ¿No le salas a los vecinos? ¿Qué haces?
Bueno, número uno, 5 consejos prácticos y con eso terminamos. 5 consejos prácticos. Número uno, limpia todas tus manchas. Limpia todas tus manchas y lávate todos los días. Límpiate todas tus manchas y lávate todos los días. Límpiate y lávate con los méritos de Cristo. Ahí está, lo primero. Límpiate, lávate con la sangre de Cristo, con lo que Él hizo, con sus méritos. Y esto lo tienes que hacer, cristiano, todos los días. Déjame decirte, yo sé que está aquí mi dentista favorita, pero déjame decirte, esto es más importante que lavarte los dientes. Esto es más importante que traer ropa limpia. Más importante, mucho más importante en la eternidad. A diario, arrepiéntete y confiesa tus pecados a Dios. Y así te lavas y te limpias. Y lo más precioso y maravilloso es que al orar tú y al confesar tú esas maldades, esas manchas, recuerda la promesa, la sangre de Cristo continuamente nos limpia de todo pecado. Continuamente. Ese es el cristianismo. Es por Cristo que podemos tener esta religión de Santiago 1. Es por Cristo que podemos tener una religión pura y sin mácula, una religión purísima. ¿Cómo? Esto es imposible. No, por Cristo. Dios nos ve en Él, lo recibe en Él, y así podemos adorarle. Y cualquier cosa que hagamos, Dios la recibe, porque Cristo con su intercesión la purifica. Número uno, limpia todas tus manchas y límpiate todos los días con los méritos de Cristo. Número dos, mantente alerta a la suciedad del mundo. Mantente alerta a la suciedad del mundo, a la corrupción del mundo, dirían los teólogos. Al salir de tu casa, piensa, tengo que cuidarme del mundo. Hace algunos años, tal vez ustedes se acordarán, estaba tratando de acordar cuál fue el problema que aquí en México, sobre todo en la Ciudad de México, se estaban cubriendo la boca, un problema de... ¿Pero cómo se llamaba la enfermedad? De una, un problema aviar o la flu, no sé, ¿verdad? Influenza, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y todos andaban así... Al salir de la puerta, tú ponte un cubrebocas espiritual. Tienes que estar alerta. Porque a lo mejor exageraron en esos. Pero ¿a quién podemos exagerar? No podemos exagerar. El mundo está ahí y está listo. Y te vas a manchar. Al salir de tu casa, piensa, tengo que cuidarme del mundo. Tienes que estar alerta. O como dijo el Señor, velad y orad. Para que no entréis en tentación. De eso se trata, estar alerta. Y al llegar a tu casa, lávate otra vez. Límpiate. Yo cuando voy de visita a los hospitales, en el carro, inmediatamente traigo, ¿verdad?, un desinfectante de esos de alcohol. Y... así tú también. Al llegar a tu casa, ¿verdad?, y espero que tu casa sea como una iglesia pequeña. Un lugar sacrosanto que tú puedas decir, aquí está Cristo. Aquí estoy más seguro en mi casa, en mi hogar. Número 3, renueva tu mente, crece en el conocimiento de Cristo. ¿Qué tiene que ver esto? Mucho, ven Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Renueva tu mente, crece constantemente en Cristo. Voy a leer con el famoso versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Me permiten un cambio aquí? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestras bocas, vuestras lenguas, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo, sino transformaos
¿Cómo me transformo? ¿Cómo le hago para resistir eso y cambiar mi naturaleza, mi carácter? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí está una clave aquí en el cristianismo. Se trata de renovar, transformarnos, crecer en el entendimiento de Cristo, en las misericordias de Dios. Y esto es lo que nos motiva y nos energiza a esos cambios y a esa protección. Número cuatro, algo muy, muy, muy práctico. Número cuatro, no vayas a lugares o sitios o páginas donde sabes que te vas a manchar. No vayas a lugares, sitios o páginas de la computadora que sabes que te vas a manchar. Ya te has manchado ahí. No vuelvas ahí. Resiste. Número 5. El final, y esto es lo principal. Recuerda continuamente la gloria y santidad de Dios Padre. Recuerda continuamente la gloria y santidad de Dios Padre. Es por eso que tú quieres guardarte en las manchas del mundo. Porque Dios, Dios es tu Padre. Y Él es santo. Oremos.